Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes. Ya es viernes 8 de diciembre. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hablaremos de las semifinales del fútbol mexicano y dos equipos parece que tomaron gigantes pasos rumbo a la gran final. Hablaremos del América San Luis, de Tigres Pumas, de lo que pasó y de lo que esperamos que pase este fin de semana. Hablaremos de la Copa América, cuáles son los grupos, contra quién y en dónde va a jugar México el próximo verano. Estaremos hablando de la NFL, las cinco favoritas de la semana 14 que ya comenzó anoche. Y también las imperdibles, cuáles son los eventos para todos los gustos en el mundo del deporte este fin de semana. Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación gratis y en cualquier parte del mundo de estas emisoras a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com. Así de fácil, exatuxtla.com, Radio Chapultepec. .mx. Y también estamos en su plataforma favorita de podcast, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes quieran, por si no llegan a escucharnos los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, pues pueden también hacerlo en su horario favorito a través de esas plataformas. De una vez comencemos. La verdad es que no hay mucho que comentar de la ida entre América y San Luis. Fue una derrota aplastante, humillante y no hay absolutamente ninguna duda que pues el América es el favorito al título y que ha sido el mejor equipo de este torneo y que claro, falta lo más importante y ya ante el rival más complicado, pero por el momento no hay absolutamente ninguna duda de lo que estamos diciendo y de que Diego Valdés, que se perdió el último mes, pues tendría que haber sido el jugador del torneo y no lo fue al final porque Bruneta y porque Huerta sí jugaron más, pero el jugador que mostró el mejor nivel en todo el torneo sin duda fue Diego Valdés, no solamente asistiendo, sino también anotando como lo hizo el miércoles por la noche en el Alfonso Lastras. Algunos están diciendo, es que Gustavo Leal se le vendió a su ex maestro como André Jardine. Ajá, sí, o sea, como si algo hubiera hecho Gustavo Leal distinto para que este partido no resultara como sucedió. Creo que intentó algo distinto, intentó algo demasiado ambicioso y obviamente no le salió. Pero tienes que hacer algo ambicioso cuando estás jugando una semifinal contra el América y estás en tu casa. Sabes que necesitas ganar sí o sí y sabes que inclusive un 1-0 o ganar por 1 no va a ser suficiente. Entonces, por supuesto que tenía que intentar algo distinto y simplemente no le salió. Tuvo que dejar, pues no tuvo, decidió dejar a Bonatini en la banca, a Klimovic en la banca, a Jürgen Damm, que había estado jugando muy bien en la banca, y simplemente no le salió, y entre eso y los errores defensivos, y que el América salió a ganarlo desde el primer minuto, pues bueno, obviamente iba a estar muy muy complicado. Desde el inicio, entre un resbalón del Cata Domínguez, que otra vez le está pasando lo mismo en una liguilla, y después el gol de Diego Valdés con un pequeño rebote, pues bueno, desde ahí simplemente fue una resbaladilla que nunca se terminó y que de por sí ya en el 1-0 estaba muy complicado ver una remontada del San Luis. Con el 2, el 3, el 4, el 5 ya la cosa es totalmente imposible. Sería literalmente el mayor milagro en la historia de las liguillas de fútbol mexicano si el San Luis logra ganarle al América 6-0 en el Estadio Azteca. No va a pasar, es más, si apuestan 100 pesos creo que ganarían 10 centavos porque simplemente no va a pasar. Me refiero a si le apuestan 10 pesos a que gana, a 100 pesos a que gana el América, no van a ganar nada porque es una cosa ya totalmente 100%, no diría 99, 100% segura. El América regresa a una final tras 4 años de ausencia. Y además no ha perdido desde la jornada 1, es decir, sumó 16 partidos más los 3 de liguilla, 19 partidos sin perder. Tuvo 40 puntos, se quedó uno del récord, fue la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Y tiene jugadores en altísimo nivel como Henry Martín, como Diego Valdés y como Quiñones. Nada más por mencionar los que están arriba. Es más, están un jugador que ha sido campeón con dos equipos, que ha sido campeón de goleo como Cabecita Rodríguez, está totalmente relegado a la banca. Así de absurdo es el talento que tiene este América. Así que no hay mucho más que analizar y que mencionar. El América está en la final, 100% un hecho. Simplemente lo de mañana en el Azteca es un trámite. Es una fiesta, es para oficializar esto porque el América está en la final. Claro, no deben perder. La duda es si deberían descansar a sus titulares para que no vayan a lesionarse o bien dejarlos para que tengan ritmo. Yo los dejaría por lo menos medio tiempo. No creo que necesariamente vaya a ser un partido tan complicado o tan ríspido. El San Luis ya está derrotado, yo no me arriesgaría a jugarlos todo el partido, pero sí por lo menos medio tiempo para que al menos no se queden tan fríos rumbo a la final que será la próxima semana. Ahorita les digo en dónde. Mientras que antes de pasar a la otra semifinal y antes de hacer una pausa, hablemos brevemente de la Copa América. Ayer fue el sorteo en Miami de la Copa América. ¿Cuáles son los grupos? El grupo A, Argentina, Perú, Chile y ya sea Canadá o Trinidad y Tobago. La verdad es que es el grupo, no diría de la muerte, porque Perú hoy por hoy está de capa caída, pero sí, tal vez el grupo más complicado que le pudo haber tocado a Argentina. Ahorita hablamos del grupo B. El grupo C es Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Creo que Uruguay parte como amplísimo favorito en ese grupo. Y el grupo D son Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras o Costa Rica. A ver si para entonces Brasil ya salió de su mala racha, porque por el momento Colombia se ve en mejor momento. Y ojo con Honduras, que obviamente puso contra las cuerdas a México, o Costa Rica, que fue goleado. No sabemos quién realmente vaya a pasar en ese grupo, así que creo que es también otro de los grupos tal vez de la muerte. Mientras que el de México, algunos dicen que nos tocó papita, yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que pudo haber sido mucho peor. Vamos contra Ecuador, recordando que fue mundialista y que va bien en las eliminatorias, contra Venezuela, que está tal vez en el mejor momento de toda su historia, y contra Jamaica, que pues jugamos contra ellos este año y se nos complica. Así que no es papita en absoluto, pero pudo haber sido peor. Ecuador, Venezuela, Jamaica, Costa Rica, en donde estaremos jugando. El primer partido todo será el 22 de junio en el Energy Stadium de Houston contra Jamaica, es decir, el fácil entre comillas primero. Después ante Venezuela el 26 de junio en Los Ángeles en el SoFi Stadium, aunque no es 100% un hecho porque ese estadio tal vez tanto lo quiten del Mundial como lo quiten de la Copa América porque no tiene las especificaciones necesarias para ser estadio de fútbol. Y por último, el más difícil de todos, México ante Ecuador el 30 de junio en Arizona, en el estadio de los Cardenales de la NFL. Y es recordando que es un formato muy fácil, los dos primeros del grupo avanzan. Creo que México tiene para avanzar en este grupo, no sé si como primero, porque Ecuador, insisto, está jugando muy bien y va a ser muy complicado, y son rivales en general que se nos complican. No veo a México goleando en absoluto en ninguno de estos partidos, pero sí tendría que pasar. Falta mucho, faltan más de 6 meses literalmente, hasta el 22 de junio comienza esto, pero por el momento eso es lo que sabemos. El grupo de México pudo ser mejor, pero pudo ser mucho peor también. Y pues sabemos que la inauguración será en Atlanta el día 20 de junio, mientras que la gran final será el domingo 14 de julio en Miami. Algunos están diciendo, es que eso es trampa para Argentina. ¿Por? O sea, ¿cómo por qué? La verdad no entiendo. ¿Por qué jugar la final en Miami significará otra cosa que un calor absolutamente impresionante o bien una lluvia torrencial en pleno verano? No lo entiendo. ¿Cómo por qué realmente es jugar la final en Miami una ventaja para Argentina? Sí, ya sabemos que Messi juega, pero juega en Fort Lauderdale, juega como a una hora del estadio de los Delfines, donde será la final, y es un jugador de Argentina. ¿Eso qué tiene que ver? En 2016 la final fue en Nueva York. ¿Al caso fue ventaja para algún jugador de la MLS que estaba en Nueva York? Jugando con el New York City o el New York Red Bull, que ni siquiera es el mismo estadio, ni siquiera el mismo estado. No lo sé, realmente hay gente que le gusta nada más tirar conspiraciones porque sí. La final en Miami para beneficiar a Argentina, ¿en qué será? ¿En el calor o algo por el estilo? No lo sé, pero exactamente, no sé, no lo sé exactamente, pero eso es lo que dice la gente. Pero bueno, eso es lo que nos traerá la Copa América. Ya hablamos del sorteo de la Euro. Este es el sorteo de la Copa América, ambos en junio del 2024. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva, no se vayan.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva. Ahora sí hablemos de la otra semifinal, la que se jugó en la Ciudad de México, en el Pedregal, Pumas contra Tigres. Y así como decíamos que el América está 100% en la final, podemos ir diciendo que Tigres está 90% en la gran final. Será por tercera ocasión América contra Tigres, eso es casi un hecho. ¿Por qué? Porque Pumas tenía que sacar un triunfo de CU, aprovechar que no estaba Guiñac y aguantar en el Volcán. Y ahora pues salieron derrotados con un expulsado y van a tener que ir a ganarles por 2 en el Volcán el domingo a los Tigres con todo y Guiñac. Buena suerte. Buena suerte. Ha sido un gran esfuerzo, un valientísimo esfuerzo de Mohamed y compañía, pero simplemente el talento en la plantilla no está. Con Chino Huerta, con Julio González y con lo que se pueda inventar Antonio Mohamed, ya vimos que no es suficiente ante unos Tigres que simplemente son el proyecto más importante en los últimos años en México. No es un equipo grande todavía, pero por ahí van. Y podríamos decir todavía ya que pueden desbancar a los Pumas en ese podio de los cuatro grandes fácilmente. Ya tienen más títulos de liga que ellos. Han ganado muchos más títulos. Literalmente desde el último de Pumas, que fue en 2011, hace 12 años y medio. Tigres ha ganado 6 ligas. y va por otra final más. Además de cuántas CONCACAFs y copas y supercopas y campeón de campeones. Y sin contar lo que están haciendo también el fútbol femenil, que es impresionante. Siempre me he negado a pensar que hay más equipos de los cuatro grandes o que alguno de esos cuatro grandes no lo sea. Ayer por primera vez me puse a dudar en ello si Tigres no estaría además de o en vez de los Pumas en esa mesa de grandes del fútbol mexicano. Y lo hicieron sin Guiñac. Aquí dijimos todo el torneo. Guiñac es precisamente el jugador más importante de Tigres y no lo extrañaron tanto. También lo hicieron pese a un error de Nahuel Guzmán que casi les cuesta un gol. Y también lo hicieron fuera del volcán. Aquí habíamos dicho hace un par de meses que Tigres, si se juntaban esos tres factores, estaban en el volcán, estaba Guiñac y Nahuel no cometió un error, eran casi invencibles. Esta vez no tuvieron ninguno de los tres y aún así ganaron. Y además de todo, hasta el árbitro incluso pudo haberles marcado un penal a favor en la primera parte. Un empujón dentro del área que no se marca, que podría haber sido penal, y creo que como no lo fue, nadie se está quejando de ello porque no fue una jugada tan clara, pero creo que podría haber sido, tenía argumentos para haberlo hecho, imagínense, hubiera sido una peor catástrofe para Pumas. Mientras que para ellos, la expulsión de Trigos, pues simplemente finiquitó el partido. Pumas jugó al contragolpe en la segunda parte, más que nada. Simplemente pese a que CU se hizo pesar, pese a que el Chino Huerta lo intentó, pese a otros un par de grandes atajadas de Julio González, simplemente Tigres es más equipo y no es suficiente la plantilla de los Pumas, que ha sido un valiente esfuerzo. Quedar en cuartos, llegar a semifinales, no es poca cosa para un equipo que literalmente tuvo menos puntos, la segunda menor cantidad de puntos que nadie en el año anterior, literalmente en los dos torneos anteriores a este. Pero hasta aquí quedaron. Tigres prácticamente está en la final. Escuchemos muy brevemente las palabras de Antonio Mohamed tras la derrota de Pumas ante el mismo rival de siempre, ante su papá, los Tigres.
Hoy, ¿qué tanto te cambia la historia la expulsión de Santiago Trigos? ¿Qué tanto afecta en el funcionamiento de tu equipo?
Bueno, muchísimo, ¿no? En una serie tan peleada, tan cerrada, en donde juegas contra el campeón, un equipo que tiene tanto oficio, influye mucho. Y recibimos el gol con un hombre menos. Creo que fue un partido en donde cada uno con sus armas tuvo sus opciones. Me parece a mí que los dos tuvimos opciones de gol para poder convertir. Un empate hubiese sido lo mejor, pero bueno, ellos tienen el gol de ventaja. Así que tendremos que ir allá a hacer un gran partido. La serie no está cerrada. Así que bueno, tenemos que confiar en nuestras fuerzas. Descansar bien y hacer un buen partido allá. Y también que la afición se quede tranquila, que vamos a ir allá a dejar todo. Vamos a dejar todo y bueno, esto es fútbol y es muy dinámico. Así que tenemos la esperanza de poder hacer un gran partido de visitante.
Y bueno, eso es lo que nos dejaron las semifinales que esperamos del sábado y domingo muy brevemente. Ya dijimos lo que esperamos del América San Luis de mañana, es simplemente de trámite. Mientras que el domingo ya con Guiñac y en el volcán va a ser imposible que Pumas les gane a los Tigres por dos goles. No imposible como un 6-0 del San Luis, pero sí casi casi imposible porque, recordando, ya no hay goles de visitante. Tienen que ganar sí o sí por dos goles. Lo veo muy complicado, creo que Tigres va a dejar que el partido pase y pase y pase y no vamos a ver muchas jugadas a favor de los Pumas. Eso es lo que creo que va a pasar. Creo que América y Tigres ya están en la final. A ver si pasa otra cosa, pero estoy casi seguro de ello. El lunes lo estaremos aquí comentando. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
Fútbol americano, touchdown. Toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este viernes de La Hora Deportiva, viernes 8 de diciembre. Y bueno, amigas y amigos, hablemos de NFL, hablemos de las 5 favoritas. La semana 14 comenzó anoche con el duelo que alguna vez fue grandísimo, genial, legendario entre Tom Brady y Ben Roethlisberger. Ahora solamente fue un Bailey Zappi contra Mitch Trubisky, pero la verdad es que el partido no decepcionó. Pensábamos que iba a ser el primer 0-0 en la historia de la NFL. De hecho, el over-under era el más bajo literalmente en 30 años, solamente 30 puntos. ¿Y qué creen? Fue over. Hubo más puntos que 30, más puntos de lo que se esperaba. Al final ganaron los Patriotas, que es un doble triunfo para ellos porque no se alejan de la segunda posición, siguen estando ahí, no han superado a Arizona. La mala es que obviamente ahora necesitan que las Panteras pierdan otros dos partidos, es decir, la primera selección está ya casi imposible, pero por lo menos los Patriotas no han perdido la segunda y de paso prácticamente eliminan de playoffs a uno de sus rivales favoritos como los Steelers, que simplemente ni en literalmente los peores Patriotas de 33 años Desde 1990 no han tenido una campaña tan mala los Patriotas de Nueva Inglaterra. Desde antes de que los comprara Robert Kraft y cuando todavía jugaban de rojo, desde entonces no han tenido una campaña tan mala. Y ni así los Steelers pueden vencer a los Pats en su propia casa. Increíble, pero cierto. Pero bueno, ahora sí, pasemos a las 5 favoritas. Ya es la última semana donde hay descansos y comencemos con Houston. CJ Stroud, el segurísimo novato del año, menos 6.5 en casa de los Jets de Nueva York. Normalmente no me voy con favoritos tan altos de visita, pero es que enfrente están los Jets, que tienen ya 5 derrotas consecutivas y que van a volver a poner a Zach Wilson de titular después de los rumores de que él simplemente no quería volver a ser titular. Primero corrieron los rumores de que iban a volver con él, después corrieron los rumores de que él dijo que simplemente no quería aceptarlo. Me parece absolutamente ridículo. En cualquier situación, cualquier mariscal, no querer aceptar jugar, no importa la situación, es absurdo. Y menos cuando eres alguien que no ha probado absolutamente nada. Zach Wilson no quería empezar. Al parecer, él salió a decir después, no, es que era mentira porque no sé a quién se lo dije, pero había múltiples reportes de ello. Y al parecer, con todo y todo, no saben qué van a hacer los Jets porque van a regresar con él. Es un absoluto desastre la ofensiva de los Jets, mientras que Houston es una ofensiva demasiado explosiva como para pensar que van a poder seguirle el ritmo. Me quedo con los Texans de visita menos 6.5. Después, Lamar Jackson, ojo, no estuvo en prácticas ayer y ya empieza el frío. Sabemos que Lamar es de Florida, le gusta el calorcito y que en general a finales de año baja su nivel, baja su rendimiento en diciembre y enero, o bien simplemente se lesiona. Y creo que en este caso podrían ser las dos. Son favoritos por 7.5 en casa sobre unos Rams que están calientes, que tienen 3 victorias seguidas. Y ojo con los Rams, ya superaron a Seattle y están metiéndose en playoffs en este momento. Con todo y que están en total reconstrucción y que sus mejores jugadores están a nada del retiro, como Donald, como Cooper Kupp, como Matthew Stafford. Pues bueno, creo que los Rams pueden cubrir la línea en Baltimore. Creo que terminan ganando los Ravens, pero la línea de 7.5 de más de un touchdown me parece muy alta para hacer un partido en tales condiciones y con un Lamar Jackson tal vez lastimado. Así que creo que los Rams cubren de visita 7.5 en Baltimore. Es decir, podrían perder por un touchdown y aún así ganamos esta apuesta. Me quedo con los Rams de visita. Vámonos con dos de los partidos del fin de semana sin lugar a dudas. Hace poquito se enfrentaron en Filadelfia, ahora toca en Dallas. En Dallas, donde los vaqueros tienen 14 victorias de forma consecutiva y en general 16 contra rivales divisionales. Dallas es casi invencible, a menos que sea San Francisco, casi invencible en casa en Arlington, en el AT&T Stadium, mientras que los Eagles simplemente se vieron cansados en el partido contra San Francisco. La línea es 3.5, me parece muy alta, pensé que iba a ser más baja. Pero son dos seguidos que Filadelfia, pese a todavía tener el mejor récord de la liga, no es favorito contra San Francisco y contra Dallas. La mala para los vaqueros es que aún ganando el partido, momentáneamente se pondrán arriba de la división. Pero al final del año, si cada uno de los equipos termina ganando todos sus partidos, Filadelfia será el primer lugar de la división y probablemente también de la conferencia, si es que San Francisco logra perder uno. ¿Por qué? Por el récord contra su propia conferencia. Los últimos 3 partidos de Filadelfia es contra Gigantes 2 veces y contra Cardenales. Por supuesto que van a ganar ellos. Antes de ello viene Seattle, que es el último, digamos, partido difícil. Mientras que Dallas todavía tiene contra Buffalo, contra Miami. Está un poquito más complicado. Es decir, aún ganando ese partido y aún si Dallas gana todos el resto de partidos en lo que resta del año, si Filadelfia no vuelve a perder ni uno más, será Filadelfia el campeón divisional. Estaría complicado, pero creo que en este partido específicamente, Dak está jugando mejor que Hurts. Los vaqueros tendrían que haber ganado ese partido en Filadelfia. Están más saludables, están más descansados, porque además de todo vienen de jugar el jueves de la semana pasada. Creo que Dallas gana y cubre en su propia casa. Mientras que Buffalo visita a los Chiefs, es tal vez el partido más importante en la era Mahomes de temporada regular, porque siempre han podido llegar al campeonato de conferencia en su propio estadio. Creo que si pierden este partido se pueden ir despidiendo de ello. Van a tener que jugarlo en Baltimore o en Miami, o ni siquiera van a llegar a ello. Son 5 años seguidos en los que el juego de conferencia se juega en Kansas City. Este partido podría definir si este año se rompe la racha. Los Bills no tienen absolutamente nada que perder, y si bien yo ya dije aquí que creo que se quedarán fuera de playoffs y creo que los Chiefs van a estar bien, al mismo tiempo creo que este partido lo ganan los Bills. Me voy con los Bills, que les dan 2.5 en Kansas City. Han jugado 4 veces Josh Allen contra Mahomes en este estadio. 2 veces en playoffs ha ganado Kansas City, pero 2 veces en temporada regular las ha ganado los Bills, las ha ganado Josh Allen. Así que creo que en este partido se repite la historia, ganan los Bills en casa de los Chiefs, por lo menos cubren la línea de 2.5. Y por último, el Monday Night Football, doble Monday Night Football. Tendremos Green Bay en casa de los Gigantes de Nueva York y los Titanes de Tennessee visitando a los Delfines de Miami en su propia casa contra un rival bastante malo. Me parece que los Delfines de Miami van a aplastar. La línea es 13.5, pero creo que los Delfines, si algo pueden hacer, es aplastar a equipos malos, equipos con marca negativa, y eso es precisamente lo que van a hacer. Son excelentes en ello y seguirán haciéndolo. Miami, menos 3.5 ante Tennessee. Así que me voy con favoritos como los Texans, como los Cowboys y como los Delfines. Y me voy con los underdogs, es decir, lo contrario favorito, como los Carneros de Los Ángeles y los Bills de Buffalo. Esas son mis 5 favoritas de la semana 14. Seguimos con récord positivo, esperamos mantenerlo hasta el final del año. Por el momento vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Ya estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva. Vamos a despedir el programa de hoy, vamos a despedir esta semana con las imperdibles. ¿Qué tendremos este fin de semana? Ya es viernes y como tal hay que hablar de los eventos imperdibles en el mundo del deporte. Comencemos con Estados Unidos porque hay dos eventos muy importantes. La MLS, la final, se juega mañana a las 3 de la tarde, Columbus Crew contra el actual campeón LAFC. Ojo que podría ser el último partido en la brillante carrera de Giorgio Chiellini y el último partido de Carlitos Vela en el LAFC. Ya se prácticamente despidió de su afición la semana pasada cuando ganaron la final de la Conferencia Oeste. Ojo con Carlitos Vela y su futuro podría estar en otra parte distinta a Los Ángeles. También es la final, pero de esta nueva edición del NBA In-Season Tournament, del torneo dentro de la temporada, se estará entregando un trofeo y la final es mañana a las 7:30 entre los Lakers de Los Ángeles y los Pacers de Indiana, los sorpresivos Pacers con Tyrese Haliburton, que está jugando a un nivel magnífico, mientras un LeBron James que pues busca un trofeo más y todo suma. Cada minuto, cada punto, cada rebote que dé, que tenga, todo eso suma en su argumento para superar o alejarse de Michael Jordan, depende en qué lugar lo pongan ustedes, y creo que un triunfo en este torneo, por supuesto que va a ayudar a ese argumento. No es como que con esto ya lo supera, sino que con este trofeo, pues puede sumar uno más a su cuenta, así como a Jordan le cuentan los trofeos de clavadas y los Juegos Olímpicos, pues bueno, a LeBron también le podemos contar este, si es que mañana en Las Vegas logra vencer a los Pacers de Indiana. Pero bueno, ahora sí vamos al fútbol europeo, muy brevemente, tenemos partidazo en la liga. El sublíder sorpresivísimo Girona contra el Barcelona. El segundo contra el tercero. Ese partido será en Montjuic el domingo a las 2 de la tarde. Gran partido. A mí me encantaría que alguien distinto al Madrid o al Barça o incluso al Atlético sea campeón de la Liga Española. Nadie distinto. Ellos tres lo ha sido desde el 2004 cuando fue el Valencia. Así que me encantaría que el Girona le pueda aguantar el ritmo a estos dos. Y para ello necesita sacar un empate por lo menos de Montjuic. A ver si el Madrid, que estará enfrentando un partido nada fácil de visita mañana al Betis, se logra despegar más. O si aprovecha alguno de estos dos contra su rival. Vámonos a la Serie A muy brevemente. El mejor partido fue hace ratito Juventus contra Napoli, pero los mexicanos, bueno, el mexicano, porque recordando Ochoa todavía no estará con la Salernitana, es Johan Vázquez, que estará jugando frente al Monza de visita el domingo a las 8 de la mañana, mientras que en la Liga Primera Inglesa, que ojo, gran partido a media semana tanto de Raúl Jiménez, que metió doblete, primer doblete en 4 años de Raúl Jiménez en la Premier League, mientras que estará jugando también Edson Álvarez, que tuvo los 90 minutos impresionante con el West Ham a media semana. Estará jugando uno, el Fulham de Raúl ante el West Ham de Edson Álvarez, precisamente entre ellos el domingo a las 8 de la mañana, duelo de mexicanos en la Liga Premier Inglesa. Y por último tenemos a los que le gustan las trompadas, el UFC Fight Night, también desde Las Vegas el día de mañana, así como será el torneo de la NBA, también ahí al ladito, poquito después será esta tarjeta principal entre unas 14-15 peleas. La principal es entre el chino Song Yadong, el estadounidense pero latino Chris Gutiérrez, veteranísimo de 32 años. Ese será el evento principal aproximadamente a las 9 de la noche, el UFC Fight Night desde Las Vegas. Y eso es todo lo que tenemos el día de hoy, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar de la gran final, que casi un hecho será América contra Tigres, y de todo lo que pasa en el mundo del deporte este fin de semana. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy bonito. Disfruten ya de las posadas, de las fiestas, de sus chambas, de todo eso que ya sabemos que se lo merecen. Lo tenemos bien merecido por un año bien trabajado. Gracias a todos y a todos por escucharnos. Disfrútenla, pásenla bonito. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.